Muy bien, vamos a comenzar y a continuar nuestra serie. Y yo quiero pedirles a ustedes, si tienen una Biblia en sus manos, busquen el Salmo 56 a partir del versículo 1. Y si usted no tiene una Biblia, por favor, levante su mano allí para que uno de nuestros sugieres le alcance una Biblia. Las tenemos en inglés o en español. No hay más idiomas allí, pero es lo que tenemos. Y usted va a necesitar alguna a lo mejor. Entonces, tenemos a su disposición Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 56, 1 al 12. Y vamos a tener este mensaje que he titulado Del miedo a la confianza. Del miedo a la confianza. De acuerdo con la declaración introductoria de este Salmo que vamos a leer, David escribió esto cuando él había sido capturado por los filisteos en el lugar que se llama Gat. Y eso lo pueden conseguir, y si lo quieren anotar ahí en sus notas, en primer libro de Samuel capítulo 21. Primer libro de Samuel capítulo 21 habla de eso, y de los versículos 10 al 15 está la acción del problema al cual llevó a David a escribir este salmo. Este salmo se inicia expresando su situación y su temor, su miedo que sentía en ese momento. Y a partir de este miedo inicial, él pone su confianza en Dios, que es la única respuesta que debemos tener ante cualquier situación. Ya hemos cantado algunos cantos muy interesantes que tienen y hablan de poner nuestra confianza en medio de el temor, en medio de la persecución, en medio de las circunstancias adversas. No tenemos que hacer más nada sino confiar en Dios. Vamos a leer juntos el Salmo 56, 1 al 2. Y realmente es un salmo tan precioso como todos los salmos, que yo voy a pedir que se pongan de pie. Nunca les pido que se pongan de pie, a excepción de aquellos que no pueden. Pero voy a pedir que se pongan de pie para leer este precioso salmo, ¿ok? Yo voy a leer de mi versión internacional, ustedes lean en silencio de la suya. Y dice así la palabra de Dios: Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue, todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Que el Señor añada con su palabra bendiciones a nuestros corazones. Pueden sentarse, hermanos. Si lo pensamos bien, y yo espero que hoy pensemos bien, piensen usted, piensen sus problemas, piense en sus situaciones, piense en sus penas, piense en los ataques que Satanás puede hacer o que personas pueden hacer a su vida. Piense y póngase allí usted, para que pueda identificarse con el salmista en su dolor, en su problema. Y si lo pensamos bien, nos damos cuenta que no vamos a ver la plenitud de nuestra esperanza hasta que Dios nos haga tener miedo. Escuchen esto, escúchenlo, grábenlo. No vamos a ver la plenitud de nuestra esperanza en Dios hasta que el miedo no llegue a nosotros y nos haga depender entonces de Dios y pongamos nuestra confianza en Él. Es así. Es así. A lo mejor en el miedo queremos depender de otras cosas. Queremos aferrarnos a otras cosas. Pero cuando pensamos en miedo, solamente vayamos a Él. ¿No les pasaba a ustedes cuando estaban pequeños que a veces querían dormir con la luz encendida? A mí me pasó hasta grande. A veces mi esposa se va de viaje, cuando ha salido así por varios días, y la casa está sola, oscura, y yo siento miedo. Me hace falta la compañía de esa persona a mi lado con que me siento confiado. Pero me doy cuenta de que en ese momento mi miedo debe desaparecer cuando pongo plenamente mi confianza en Dios, que aunque no haya nadie a mi lado, Él siempre va a estar a mi lado. Pero es realmente esto, hermano, una realidad. El miedo no es solamente cuando dormimos a oscuras, o el miedo no es solamente cuando estamos tal vez en una situación de enfermedad en que podemos pensar que nos vamos a morir, cuando pasa algo por nuestro corazón, una circunstancia adversa. No, no, eso no es solo el miedo. El miedo también puede producirse por cualquier desconfianza. El miedo puede producirse por las dudas. El miedo puede producirse cuando salgo a las calles y no propiamente de este lugar que es tan seguro donde vivimos, en algunos sitios, pero cuando salgo a la calle de la ciudad de Caracas o la ciudad de México o la ciudad de El Salvador, cualquiera de estas ciudades latinoamericanas donde lo que pulula es la inseguridad. Y sentimos miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque el miedo nos amenaza. El miedo nos amenaza. David reconoce abiertamente que tenía miedo. Y tener miedo significa estar temerosos de alguien o de algo que es peligroso, que puede causar dolor o una amenaza. Se trata, hermanos, de un instinto normal, de una realidad que todos tenemos que tratar en un momento u otro de nuestra vida. Siempre. Si alguna persona dice que nunca ha sentido miedo, ¿será que vive dentro de una burbuja? ¿O lo tiene en un lugar muy especial? De un momento a otro. Y aquí se mencionan tres cosas importantes que tienen que ver con el miedo que puede venir a nuestras vidas. ¿Qué produce cuando tenemos miedo? ¿Qué se produce en nuestros corazones? ¿Qué se produce en nuestras mentes? ¿Qué pasa por nuestras ideas? Los versículos 1 al 4 dice: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue todo el día, me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué está haciendo aquí David? ¿Está simplemente inspirado y escribiendo un salmo? ¿Está David acaso aquí simplemente cantando una canción? No, hermanos, David estaba aquí temblando del miedo. David estaba aquí temblando del miedo y eso le hizo lanzar un gemido. Lo primero fue un gemido. Ten compasión de mí, oh Dios. Un gemido, un dolor. A lo mejor no a gritos, a lo mejor muy callado. Ten compasión de mí. Depende de cómo estuviese el carácter de David, de cómo se sintiera, de la intensidad de su miedo. El gemido es ese en el versículo 1. Subraya ahí su versículo 1, póngale gemido. Esta petición incluye todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, pues si recibimos la misericordia de Dios, tenemos todo. Ten compasión, ten misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios. Cuando recibo la misericordia de Dios, estoy recibiéndolo todo, aunque no vea nada en ese momento. Pero esa es la realidad. Dios quiere que busquemos su socorro Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí. Es una condición. Si tú no clamas a mí, no puedo responderte. ¿Quieres mi respuesta? Clama a mí. No es simplemente una oración de esas que oramos cuando vamos a comer. Señor, muchas gracias por estos alimentos. Gracias por el arroz. Gracias por los frijoles. Y estamos viendo a ver si no se nos pasa algo del plato. No es esa oración tan simple y tan sencilla, tan preparada que tenemos para comer. No, es una oración que sale de lo profundo de nuestro corazón. Está hablando el alma en ese momento. Está hablando el alma acongojada. Y el Señor dice: yo te responderé. Yo te responderé. Jeremías 33:3. Ese es el teléfono. Ok, 33:3. Acuérdese que ese es el teléfono. Usted llama ese número 33:3 ahí en Jeremías, línea directa. No está ocupado nunca. No se ha caído por la tormenta la conexión, como sucede con nuestros celulares. Ahí está el Señor. El salmista usa varios vocablos aquí para referirse a los hombres que quieren destruirlo. Él habla al Señor, pero le especifica, no se queda callado, dice y detalla cada cosa de lo que le está pasando. Aquí la palabra hombre, cuando habla de hombre, conlleva la idea de un ser débil, de un ser mortal, por lo cual el salmista sabe que Dios es más poderoso que sus enemigos. El hombre quiere hacerme daño, el hombre quiere hacerme mal. Son personas débiles. No importa lo fuerte que se puedan ver, él pudo ver a aquellos hombres valerosos tal vez de guerra que le quisieron dañar. Él pudo ver aquella conspiración de aquellos hombres que lo quisieron dañar, pero no movió un solo cabello de ellos. No hizo nada en contra de ellos. De la misma manera como estuvo a punto de poder cortarle la cabeza al rey Saúl, él lo dejó. Solamente cortó un poquito de su capa y se la mostró. Estuve a punto de poderte haber matado, pero es Dios. El Señor dice: yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bueno, ahora estamos entrando, hermanos y hermanas, a un punto en el que la presión o la tensión que causa el miedo me obliga a buscar una solución a mi dilema. No tengo que ponerme el tensiómetro para saber cuánto miedo tengo. Solamente tengo que mirar dentro de mí o escuchar mis rodillas cuando chocan una con la otra por el temblor. Solamente tengo miedo. Tengo miedo, mas no temeré. Oh, ¿cómo es esto? Tengo miedo, mas no temeré. Lo mejor para suavizar la tensión es eso: no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque voy a poner mi confianza en aquel que tiene todo el poder. Voy a confiar en Dios. Y simplemente. Y es que la fe cede o acepta lo que Dios ofrece. Iglesia, lee conmigo ahora el versículo número 3. A ver, léanlo conmigo. No importa su versión, léanlo en voz alta. El versículo 3 del capítulo 56. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia. No lo voy a leer de aquí que lo tengo anotado. Dice, a ver, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Repítanlo ahí conmigo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No importa tu miedo. No importa cuán fuerte sea. No importa si por ese miedo estás gimiendo. Y gimiendo aquí es llorando. O sea, David estaba llorando. Llorando. Y a lo mejor el miedo lo hizo llorar. Es la realidad. Pero puso su confianza. Pon tu confianza en Dios en el momento del miedo. Y listo. David comprendió que la palabra de Dios no puede fallar. Amén, no puede fallar. Se aferró a esa palabra, la buscó y dijo: aquí está la verdad, no falla, hermanos míos, no falla. La palabra de Dios está aquí, no falla. Amén. No importa cuántas versiones puedan haber, no importa quien quiera hacer algo diferente, la palabra está aquí y Jesucristo la ejemplifica. No voy a hablar más, no voy a buscar más esas palabras extrañas así sin haberlas escrito. Pablo dijo en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no escuché, hermanos, no escuché. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No importa de quién se trate, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dijo esto? Porque aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Nos va a dar cosas materiales? Sí, nos va a dar cosas materiales. ¿Nos va a dar cosas sentimentales? Sí, nos va a dar cosas sentimentales. Pero algo importante, nos va a quitar el temor y va a decir: no temas, porque yo estoy contigo. Dios nos va a dar la victoria cuando el miedo y las amenazas lleguen a nuestra vida. En los siguientes versículos 5 al 7, vamos a leer Iglesia capítulo 56, los siguientes versículos 5 al 7. Todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando hacerme el mal, conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida, vigilan todo lo que hago. En tu enojo, oh Dios mío, humilla a esos pueblos, de ningún modo los dejes escapar. Fuerte, muy fuerte esta situación. Aunque lo que leímos parece un grito de venganza, ¿verdad? Parece que el salmista está pidiendo venganza. No, no es un grito de venganza, es un lamento. Es un lamento. O sea, él no está gritando venganza. Primero estaba gimiendo, llorando allí en oración. Ahora está simplemente dando un lamento. Lamenta ver la situación de aquellos pueblos. Lamenta ver lo equivocado que esos pueblos están. Lamenta ver cómo esos pueblos quieren acecharlo sin ninguna razón. Él lo lamenta, y no por él, lo está lamentando por ellos. Ellos conspiran, ellos se ocultan, dice el versículo 6, ellos observan. El salmista describe estos peligrosos enemigos que tiene. Son humanos. No obstante, el párrafo describe también las acechanzas del diablo. Aquí queremos llegar, aquí quería yo llegar. Y aunque yo siempre les digo a ustedes, miren, no le echen la culpa al diablo de todo lo que le pasa. Nosotros tenemos gran culpa de todo lo que nos pasa por no ser obediente, por salirnos de la palabra, por pensar que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que no importa si yo doy un pasito aquí al lado, saliéndome de la línea de Dios, y hago esto porque en su misericordia de todas maneras Él me entiende. ¿Qué va, hermano? No se crean, como dice un refrán en mi país, no creas que estás gordo, que porque estás gordo no vas a comer. No creas que porque te veas gordo no vas a comer. Miren, Dios no puede ser burlado en ninguna circunstancia. Y les pongo otra vez aquello que siempre pongo hace tantos años como ejemplo. El que va a pecar trata de hacerlo a escondidas. Y mira por aquí. Uy, no están los diáconos. No hay ninguno por ahí. Y el pastor y el hermano no están. Pero nunca se da cuenta que encima de él está un ojo inmenso, el cual no podemos escondernos ni aún debajo de las rocas, ni metiéndonos en las cuevas más profundas. Ahí está él. ahí está él. Este párrafo que describe las acechanzas del diablo es porque Satanás trata de hacer que la gente tergiverse las cosas, trata de hacer que la gente se engañen, se extravíen, no miren las cosas, que observen las cosas como no son. Y en esto, la situación que se presenta es que entonces la gente actúa en contra de otros sin ninguna necesidad. Miren, el diablo tal vez no se está ocupando de cosas pequeñitas. Supóngase que esa vela que está ahí se cae por alguna razón y decimos, uy, eso fue el diablo. Sí, supóngase que se quema uno de esos, de esas luces que están arriba y explota una luz de esa. Uy, eso fue del diablo. Y todo es del diablo. Y el pobre diablo por ahí está metido en un rincón, escuchando de que todo lo que pasa aquí le estamos echando a él la culpa. Él no se ocupa de esas cosas. Él se ocupa de malograr la vida de cada uno de nosotros. Para que cuando aquellos que son más pequeñitos vean que nosotros caemos, ellos también van a caer, porque los vamos a caer encima. Es como los árboles cuando son talados en el campo. Los leñadores talan los árboles más altos, los más grandes, porque cuando estos caen se llevan los árboles de menor tamaño y ya hicieron el trabajo. Eso es lo que él hace. Satanás está haciendo que haya corrupción en las naciones. Satanás está haciendo llegar a los políticos a punto en el que los países están en este momento en un gran hervidero. Él no se ocupa de cosas tan pequeñas como entretenernos a nosotros viendo un programa de televisión que no debemos ver. Esa es mi carne y nada más mi carne. Él se está ocupando de cosas en las cuales nos puede hacer caer a nosotros, su pueblo, para entonces el resto diga, no, con gente así yo no quiero ser cristiano. Tenga cuidado con lo que hace, porque eso que hace, que es su testimonio y que puede hacer que la gente no venga a los pies de Jesús, ese es el verdadero problema. Y eso es lo que está pasando. Satanás aquí no está haciendo más nada sino buscar destruir. ¿Acaso no siembra el diablo cizaña en nuestros corazones muchas veces? Y queremos agarrar, uy, es que esa señora, ese señor, ese vecino, me cae más pesado que un tráiler cargado de vigas. ¿Y qué vas a hacer si te cae pesado, si te cae gordo? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer absolutamente nada con odiarlo. No vas a hacer absolutamente nada con tratar de perjudicarle. No vas a hacer nada. Simplemente dile, Señor, como me cae tan mal, solamente te pido que me ayude a verlo de otra manera. Hacer que las cosas sean diferentes. Ahora bien, el salmo que estudiamos de David está refiriéndose a personas que quieren destruirle. Que quieren destruirle, personas que están dirigidas por sus celos, por sus envidias, por sus errores, por su enemistad, pero sobre todo por el Satanás. Fíjense que David no toma venganza en sus manos, él le pide a Dios que haga lo que tiene que hacer. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos, de ningún modo les dejes escapar. No toma la venganza en sus manos, no hace nada para que estos opresores lo dañen. ¿Debemos pedir mal sobre nuestros opresores, iglesia? No, de ninguna manera. No debemos pedir mal sobre nuestros opresores. Según el Nuevo Testamento, tenemos que amar a nuestros enemigos. Hemos de pedir su liberación del mal. Y debemos dejar en las manos de Dios la venganza. No paguen a nadie mal por mal. dice en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 20, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Así, simplemente. Simplemente. Miren, no hagan enemigos. Nunca. No procuren sembrar enemistades en la vida de la gente. No. Hagan amigos. Hagan amigos. Que si tienen algún enemigo ustedes, que sea gratuito. Alguien que se quiso hacer enemigos gratis, pero más nada. No porque ustedes le hayan hecho algún daño. Ahora bien, en el caso de las asechanzas del diablo, volvemos a lo del diablo, ¿verdad? Pedimos su derrota y su destrucción. Eso es lo que tenemos que pedir. Que el diablo sea derrotado y sea destruido. Pues ya ha sido vencido por Cristo, amén. ¿Cómo ha sido vencido por Cristo? Ya el que tenía que pelear con él peleó. ¿Para qué me voy a poner a pelear yo? ¿Para qué? Miren, les voy a decir algo que ustedes no saben. Pero una vez Dios me puso a mí en un lugar, a pastorear en un sitio donde había demasiada brujería. Habría demasiada brujería. Había hechicería, espiritismo. Era un lugar que estaba en el que el pecado reinaba. Y ahí me metió Dios con mi familia en ese lugar. ¡Oh! ¡Cuánto sufrí! Fueron años trabajando con gente endemoniada, luchando contra personas que estaban verdaderamente poseídas por el diablo. Era como dice aquel en la televisión, era horrible. Un día tuve que arrodillarme y decirle: Señor, ya no puedo más, me va a dar un infarto. Y realmente ya yo estaba sufriendo del corazón. Y yo decía: Señor, si yo sigo en esto, me va a dar un infarto. Encontrarme con la gente que me tomaba de la mano y me llevaba a su casa, y yo lo que veía era una muchacha revolcándose en el suelo. Y tener que estar luchando allí. En una oportunidad estuve fue un hombre a la iglesia. El día domingo, y se acercó a mí y me dice: necesito ayuda, dígame que le está pasando. No, a mí no, es a mi hermano parece que está poseído por el diablo. Yo necesito que me ayude alguien. He ido a tal iglesia, he ido a cual iglesia, pero no pasa nada. Y yo miraba al cielo y decía: otra vez, Señor. Entonces quedamos en acuerdo de que él iba a traer a su hermano y lo iba a dejar allí en la iglesia un día de la semana. Y previamente a ese día, yo primero hablé con dos pastores más y yo dije: yo solo no me enfrento a algo tan desconocido y tan difícil como es eso. Y estos pastores empezaron a orar conmigo, empezaron a orar, hicimos ayuno. Y el día en que se me iba a presentar la persona en la iglesia, yo estuve ayunando. Y esos dos pastores me acompañaron en el ayuno y me acompañaron en la iglesia también y estuvieron conmigo. Los tres estábamos allí y llegó el hombre. Y el hombre llegó muy bien, sin ningún tipo de problema. Ahí estaba él. Y hablándonos y hablando y hablando y hablando, el hombre empezó a entrar en una situación y los pastores empezaron a recoger todo, el teléfono que estaba en el escritorio, la silla, los cuadros, y todo lo empezaron a guardar. Y yo decía: ¿qué está pasando? Y entonces ellos decían: tranquilo, pastor, tranquilo. Y mientras yo hablaba con el muchacho, ellos empezaron a recoger todo, quedó recogido como si me fuera a mudar de oficina. Y aquel hombre entró en un trance tan fuerte, en una situación tan fuerte, que sería muy largo explicarles todo esto, pero aquel hombre estaba poseído, verdaderamente poseído. Y tuvimos que en un momento dado, en el piso, tomarlo los tres, porque uno solo no iba a poder hacerlo. Su fuerza era incalculable. Hasta que oímos, como si se fuera hacia el averno, una voz. Y el muchacho vuelve en sí y recibe a Jesucristo como Salvador. Yo estaba ayunando, hermano, de días. Pregúntale a mi esposo, yo llegué a la casa y ella me dijo, ¿quieres comer? Y yo decía, ¿cómo? El estómago le va a pasar algo. Yo tenía el estómago aquí atrás. Yo lo sentía pegado aquí, básicamente. Y después de esto empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Hasta que un día dije, por favor, Señor, no más. Y hasta ese día el Señor me respondió y me dijo, no más. Pero sí sé que Dios me preparó para algo en ese momento. Me estuvo preparando para algo. Y la experiencia la viví después. Fue algo interesante. Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Trata de no ponerte en las fauces del león, pero de ese león o de ese menino, porque él es como un león rugiente, pero dice la Biblia como león rugiente, o sea que no es un león. La Biblia lo compara como un león. El verdadero león es Jesús, el león de Judá. Ese es el verdadero león. Pero el otro es un menino que ruge fuerte, pero es simple un menino. Pero tengan cuidado que los gaticos, cuando uno se les acerca, de repente le dan un zarpazo y lo rasguñan a uno. Tengan cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otro aspecto son los problemas que aquejan nuestras vidas. Asuntos que llegan a veces de improviso, enfermedades, problemas económicos, situaciones morales o de inmoralidad, crisis emocionales de cualquier tipo, problemas familiares, matrimoniales, crisis de trabajo, en los estudios, en el trato con los amigos, con los hermanos en Cristo. Mire, la lista es larga. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? Son asuntos que pueden venir de nuestro propio corazón, como dice Santiago 4:1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Nuestras vidas están llenas de pasiones y esas pasiones nos hacen luchar equivocadamente. Tenemos que tratar de buscar la manera de que esas pasiones, que no son solamente, son solamente esto, hermano, parte de nuestro carácter, y que tenemos que someterlo. ¿Ok? Es nuestro temperamento que tiene que estar controlado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Es la acción del Espíritu Santo en su vida, trabajando en su temperamento. Dígale al Espíritu Santo, crucifica mi temperamento, porque lo que quiero es agarrarlo y ahorcarlo. Y eso pasa. Y quiero dar el paso y voy a estudiar y a leer y a hacer la memoria de todo lo que le quiero decir a ese señor. Y cuando llega el momento que le voy a decir algo, dice el Señor, yo hablo por ti, calla, guarda silencio, yo soy Jehová. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, dice la Reina Valera 60. O puede venir del corazón de otras personas y nos afecta a nosotros de manera directa o indirecta. O puede venir del diablo, que busca tentarnos muchas veces con mi propia debilidad, no con algo nuevo. Él simplemente busca mi debilidad. En el mismo capítulo 4, versículo 7 dice que debemos someternos en todo a Dios y resistir al diablo en sus ataques, tentaciones. Y me gusta mucho el versículo con el que concluye este párrafo, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Allí en Santiago capítulo 4. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense allí y Él los va a sacar victoriosos y en éxito. No busquen ustedes pelear. Las peleas no conducen a nada. Entonces, puedo concluir esta parte con esta frase: la confianza entrega el poder. La confianza entrega el poder de Dios en nuestras manos. Eso es. Tenemos el poder para salvarnos de los peligros inminentes. Y es cuando vemos a Dios y leemos su palabra que decimos, en ti confío como el único que puede salvar. Y esto es lo único que puede tranquilizar mi mente en medio del peligro. Confrontemos al miedo con la decisión de confiar en Dios, hermanos. Confrontemos al miedo sabiendo que Dios tiene promesas maravillosas, promesas que nos está dando y dejando. Eso es la confianza. Confrontemos a Dios en medio de todo y vivamos con esa confianza. Versículos 8 al 11, a ver, dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé: Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? O como dicen otras versiones, ¿qué puede hacerme el hombre? Cuando miramos a Dios y le creemos a su palabra, esto nos pondrá en la perspectiva y la comprensión de que si confiamos en el Señor, no hay necesidad de tener miedo, porque Él es mayor que todo lo que nos pueda amenazar y que todo lo que nos rodee para hacernos daño. En el caso de David se trataba de los enemigos que le rodean, pero para nosotros, como ya vimos, puede ser cualquier cosa que nos amenace o que nos asuste. Si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que no vemos la plenitud de nuestra esperanza en Dios, como dije anteriormente cuando comencé, hasta que el miedo llega y nos hace depender de Dios y ponemos nuestra confianza en Él. Dice el escritor sagrado: esto sé, que Dios está de mi lado. Versículo 9. Esto sé, que Dios está de mi lado. Y esta declaración que el salmista hace muestra su confianza en ese poderoso Dios. Es lo mismo que dice en Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada iglesia, escucha, amigo y amiga, Dios sabe todo en cuanto a tu vida de inseguridad, en cuanto a tus lágrimas. Él tiene todo registrado. Tú eres precioso, tú eres preciosa para Él. A la vista de Dios, tus lágrimas son preciosas. Tus oraciones, tu clamor, tu lamento, en medio de tu dolor, en medio de tu fracaso, de tu llanto, son apreciados delante de Dios. Y no son solamente apreciados, hermanos, son eficaces. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La confianza de Dios se reafirma o se refuerza en la alabanza. Y como dice en el versículo 10, versículos 10 y 11, dice: cuya palabra alabo, cuya palabra alabo. En medio del dolor, alaba al Señor. En medio de la tristeza, alaba al Señor. En medio de la amenaza, alaba al Señor. En medio de la pena y la persecución, alaba al Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Y tú sentirás el gozo de la tranquilidad y la confianza de un Dios que responde a tu alabanza. Con la alabanza se enfatiza la confianza en Dios, y esta confianza se basa en su palabra. Un pensador, teólogo de la antigüedad, Juan Calvino, decía: aunque hoy parece que Dios me ha dejado porque no veo su ayuda, todavía descanso en su palabra. Si sucede lo mismo mañana y pasado mañana, persistiré en alabarle. Continuaré. A veces creemos que Dios se fue. A veces pensamos: oh, ¿dónde está Dios? Pero no, hermanos. ¿Recuerdan aquella poesía que surgió hace algunos años y que todavía está en vivo, y la ponen en afiches y la ponen en pósters, y se ven las huellas en la arena, dos pares de huellas caminando en la arena, ¿verdad? Eso es muy viejo, yo creo que todos lo conocen. Y de repente la persona dice: yo me siento seguro, Señor, porque cuando miraba hacia atrás yo veía dos pares de huellas, las huellas tuyas y las huellas mías en la arena, pero en un momento dado ya no vi sino un solo par. El hombre no le dice a Dios, o la mujer quien escribió eso, él no le está diciendo: solamente vi mis huellas. No, él solamente dijo: solamente vi un par de ellas. Y escuchó la voz de Dios: claro que estás viendo un solo par, en medio de la crisis que tienes, te llevo, que tienes tú, yo te llevo en mis brazos. Y eso es, las huellas de Jesús siempre estarán en la arena de tu vida, siempre, no importa si no ves las tuyas, es porque en esa crisis, en ese dolor, en esa pena, tú estás en los brazos de Jesús, amén. Y esa es la promesa. La confianza en Dios se reafirma o se refuerza en la alabanza y en la confianza en su palabra. Pero el Señor nos deja una promesa. Capítulo 12, versículos 12 y 13, los últimos. He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezo, me has librado de la muerte. Para siempre en tu presencia camine, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Siempre Dios tiene promesas. Cuando nosotros leemos esta parte del Salmo, aquí estamos viendo una promesa. Pero esta promesa es recíproca. Dios está diciendo aquí que vas a caminar en la luz de la vida si confías en Él. Ahí está. Para que en tu presencia camine en la luz de la vida. Pero hay algo interesante. Hay un contraste. Presten atención a esto último. Es aquí el contraste. La decisión que toma el salmista está en el versículo 12. He hecho votos delante de ti, oh Dios. O sea, cuando más amenaza, cuando más enfermedades, cuando más problemas económicos, cuando más situaciones morales o inmorales, cuando más crisis emocionales de cualquier tipo, cuando más problemas familiares y matrimoniales, cuando haya crisis de trabajo, cuando más crisis tengan los estudios, cuando más crisis tenga en el trato con mis amigos, o más aún, cuando más crisis tenga en el trato con mis hermanos en Cristo, más grande será mi compromiso contigo. Más grande va a ser mi compromiso contigo y estaré comprometido aún mucho más, porque cuento con un Dios grande y poderoso que se extenderá su mano para exaltarme y para darme la paz y la tranquilidad que necesito. Y dice el versículo 12: te voy a pagar con sacrificios de acción de gracia. Te voy a pagar con sacrificios de acción de gracia. Este sacrificio de acción de gracia se usa literalmente en Levítico 7:12. Ahí cuando leemos 7:12 pueden anotar esa cita. Vamos a encontrar el sentido de lo que son estos sacrificios. O te voy a pagar con cánticos de gratitud. Con cánticos de gratitud, como dice en el Salmo 26:7 aquí. Los salmistas nos dan un buen ejemplo, pues siempre están seguros de que Dios escucha y siempre alaban a Dios en su respuesta. La confianza en Dios devuelve a sus propias manos la vida dada, el triunfo del justo. El versículo 13 tiene dos grandes enseñanzas. Dios me ha librado de la muerte y de la caída. Lo ha hecho muchas veces en respuesta a mi oración, a la de otros hermanos. Y también dice, y Dios nos libra con un propósito. Dice, que andemos delante de Dios en la luz de la vida. Esa es la promesa. El contraste entre el justo y los malos es evidente. Para los justos, Dios es el centro de su vida. Para los malos, estos abandonan el consejo de Dios y van tras la sabiduría humana. Hermano, ¿tienes problemas? Que me diga que no, ya tiene uno, me está mintiendo. Hermanos, prométele a Dios fidelidad, compromiso en todo, en tu liderazgo si eres líder, y más en tu liderazgo si eres líder, en tu vida cristiana como tal. Prométele a Dios, prométele ahora, prométele, dile: Señor, te prometo que estaré más cerca de ti, que te responderé con exactitud, que no estaré lejos de ti, que mi vida va a estar entregada totalmente a ti en todo momento. y voy a andar a la luz de tu palabra. Lo que sé que no tengo que hacer, no haré más. Lo que sé que tengo que hacer, eso haré. Porque es la luz de tu palabra la que alumbra mi camino, la que alumbra mi vida. Más nada, más nada. En el versículo 13, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Se nota que este es justamente el propósito de Dios, el que tenía en mente, otorgarle al salmista liberación para que andara en su luz, otorgarnos a nosotros liberación para que andemos en su luz. Amén, iglesia. No es la dificultad la que determina tu destino, tampoco son las personas, es Dios al colocar tu confianza en Él. Recibirás, entonces vas a recibir fortaleza, revelación, sabiduría, respuesta para encontrar la salida. La vida de fe es centrada en tener la certeza de que esto sé, Dios está a mi favor. Todos los días, independientemente de su situación, sea ella muy buena o por el contrario, muy dura, con su boca declare: esto sé, Dios está a mi favor. Tu día comenzará con un buen pensamiento, con un buen pensamiento sobre ti. Si te levantas en la mañana y todavía traes problemas del día anterior, solamente di esto: esto sé, Dios está a mi favor. Dios está a mi favor. Hermanos, tratemos con el miedo decidiendo confiar en Dios, alabando su nombre, su palabra, nuestra alabanza. Adoremos a Dios y expresemos nuestro amor hacia Él. Recorramos toda la verdad de Dios que está para nosotros, está dada para nosotros por amor de su nombre, por amor de su nombre. Sin duda, podemos confiar en Dios siempre. Podemos confiar en su palabra porque el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Entonces, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Debemos recordar que nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Él es la luz, Él es nuestra salvación. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por decirnos en ella que tenemos un Dios tan precioso, que no nos va a hacer sentir miedo nunca. Y que cuando lo sintamos por nuestra propia experiencia, tú vendrás y nos vas a quitar ese temor. Porque eres el Dios que siempre dará la cara por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.